La furia del monzón, por Tía Wenzón. Capítulo 15. ¿Soñó con ella? Lo cierto era que podría haberle molestado, ya que no podía verle la cara, pero sí que podía sentirla, y sabía que era ella. Piel suave sobre unos músculos fuertes, luz de sol derretida entre sus brazos. Ella pronunciaba su nombre una y otra vez y cada vez que lo tocaba era tan reconfortante como llegar a puerto seguro durante una tormenta, tan delicado como el perdón. Ella le devolvió los besos con entusiasmo, como si viviesen en un mundo en el que jamás habrían estado enfrentados, en el que él era querido y adorado. Y fue así como supo que solo estaba soñando. Alaric abrió los ojos ante la pálida luz de la mañana que se filtraba entre los huecos de las cortinas. La realidad se asentó sobre él de forma gradual, conforme la vista y el tacto lentamente le permitían comprender la situación al completo. En algún momento de la noche, o quizás en las primeras horas del amanecer, Talas y Niel se habían encontrado en el centro de la cama. Alaric la había pegado a él con la espalda de ella contra su pecho. La tenía agarrada con fuerza de la cintura con un brazo, mientras que tenía la otra mano sobre uno de sus pechos sobre el camisón. En algún momento, el sueño que había tenido se había fusionado con el mundo real, y tenía una erección contra las nalgas de ella, donde había estado frotándose de forma errática con las caderas. Alaric sabía que debía parar. Tenía que soltar a Talas y huir de su lado de la cama. Pero estaba demasiado adormilado como para atender al sentido común. Demasiado frustrado con sus sueños sin terminar, demasiado perdido en las sensaciones. Pero Talasin también se movía. Se movía con él. Movía las caderas para conseguir un ángulo mejor. Más perfecto. Dejó escapar un pequeño gemido sin aliento y murmuró algo sin sentido. Aquellos sonidos le atravesaron el corazón al mismo tiempo que lo devolvían a la realidad. Aquello no estaba bien. Claramente Talasin aún estaba dormida y seguramente soñaba con alguien mucho mejor que él. Hizo el intento de soltarla, pero en cuanto aflojó la mano que tenía alrededor de la cintura, Talasin le agarró con fuerza el brazo, clavándole las uñas en el bíceps y sosteniéndolo allí mismo. Talasin giró el cuello para mirarlo, lo suficiente como para que viese que tenía los ojos abiertos, y también los labios, antes de volver a apartar la mirada y enterrar la cara en la almohada mientras seguía frotándose contra él. Atrapado en aquel hechizo, Alaric dejó caer el rostro hacia ella y le rozó la curva del cuello con los labios. Talasin se arqueó contra su pecho y echó la mano hacia atrás para tirarle del cabello. El pezón se le endureció a través de la fina tela que lo separaban de su pulgar y la sangre se le agolpó en los oídos. Aquello lo había hecho él, y ella se lo había permitido. El sol ya había salido por completo, filtrándose a través de las cortinas en paneles de luz ambarina y rayos dorados y brillantes, que se colaban en la habitación y se derramaban sobre la cama en la que Talasin y él se movían al unísono. Pero sin importar lo torpe que fuese o no, y sin importar que la única parte racional que le quedaba le gritara que no deberían de estar haciendo aquello, todo era maravilloso y nuevo, y casi había llegado ahí. Alaric apartó la mano de la cintura de su esposa y se la enroscó sin apretar alrededor de la nuca. El calor que desprendía su piel le calentó el frío metal del anillo de boda que tenía en el dedo. «Ojalá fueses así de obediente», le dijo en un gruñido. Talasin le clavó el codo en el estómago con fuerza. «Vete al carajo». A pesar de que lo había dejado ligeramente sin aliento, no pudo evitar sonreírle. Le dio un golpecito en el pecho como venganza y ella chilló y se retorció contra él justo así, de la forma correcta. Alaric enterró la nariz en su cabello, inhaló el aroma a mango y a jazmín y empujó con las caderas. Estaba tan cerca del clímax. «¡Para!», gimió Talasin contra la almohada, abrumada y con la voz rota. «Alaric, tenemos que parar». La soltó inmediatamente. El resto de su cuerpo tardó un poco más en reaccionar, pero al final se movió a toda velocidad hacia el borde de la cama. La repentina pérdida de tenerla entre los brazos lo terminó de despertar. Talasin se estremeció de espaldas a él, temblando mientras jadeaba. Casi parecía que estuviese llorando. Alaric se quedó mirándola atónito hasta que la lujuria se disipó, se le calmaron los sentidos y por fin se percató de lo que ocurría. Su orgullosa y fuerte esposa, allí enroscada sobre sí misma, con un aspecto tan insignificante y destrozado sobre las sábanas, el aire estaba plagado de cada una de sus respiraciones aterradas. Era muy obvio que estaba confundida y aquello le provocó un dolor tan fuerte como la desesperanza. Aquello era culpa suya. Él era el que llevaba tiempo dirigiendo su rabia e indiferencia hacia ella, solo para no ser capaz de mantener las manos quietas, a pesar de que sabía que no debían hacer aquello. A pesar de que sabía que había un sarimán robado que cantaba entre las paredes de la ciudadela. A pesar de que la flota quesatense se preparaba para invadir Nenavar. Talasin le había dicho que pensaba que podían protegerse el uno al otro. Lo había dicho con los ojos muy abiertos bajo la luz de la luna. La realidad era que debía protegerse de él. Alaric destruía todo lo que tocaba. El odio que sentía por sí mismo lo carcomía. Se levantó de la cama y se refugió en el baño tanto para recomponerse como para concederle a Talasin tanta privacidad como podía. Se echó agua en la cara y pensó en cómo abordar el tema de la mejor forma, o si debería siquiera hablar de ello. ¿Qué iba a decirle? Esto no ha sido más que otro error. Tenemos que dejar de cometerlos. Posiblemente. Hiciste que la soledad desapareciera, aunque solo fuese durante un momento. No. Por este motivo no quería compartir cama. Es culpa tuya en realidad por insistir. Mala idea, no tenía ganas de morir. Para cuando regresó a los aposentos aún no había decidido qué le diría. Decidió que iba a dejar que Talasin tomara la iniciativa y ya vería a partir de ahí. Sin embargo, enseguida se percató de que no necesitaba pensar en nada. El lado de la cama de Talasin estaba vacío y tampoco la escuchaba moverse en su vestidor. Pero sí que estaba abierta la puerta, como si se hubiese marchado a toda prisa. Alaric no le dio demasiadas vueltas al principio, ni siquiera cuando fuese Brahim quien lo acompañó en el desayuno en el comedor. Era entendible que Talasin quisiese algo de espacio después de lo que había pasado. Pero cuando no la vio durante toda la mañana y ni ella ni su dama de compañía se presentaron para la comida, su autocontrol se resquebrajó. «¿Dónde está su señora?», le preguntó al criado ataviado de azul y dorado que los atendía a Sebraim y a él. Se sobresaltó al ver que le hablaban de forma tan repentina y estuvo a punto de tirar al suelo una fuente de tortillas rellenas de carne de cabra y cebolleta.
«Yo no lo sé, su majestad. Su alteza zarpó poco después del amanecer».
¿Se ha marchado?
El criado tragó saliva ante el tono envenenado del emperador de la noche.
Es posible que Lady G sepa a dónde se ha marchado la lachisca. Iré a buscarla enseguida.
Mientras tanto, Sebraim se atiborraba de ostras recién traídas sobre sus propias conchas, salpicadas de motitas del primer cargamento de pimienta quesatense. Para irritación de Alaric, aún se estaba atiborrando de ostras cuando G entró 15 minutos después sin prisa alguna.
Emperador Alaric.
La dama de compañía realizó una leve reverencia.
La lachisca se ha marchado al santuario de los tejeluces de Belian. Volverá en una semana, justo a tiempo para el siguiente eclipse.
¿Y a nadie se le ocurrió informarme de eso?, preguntó entre dientes Alaric.
Sebraim paró de masticar y lo miró fijamente con los ojos muy abiertos mientras Gie bajaba la mirada. Pero no era en señal de sumisión, sino de arrogancia.
«Estoy informando a su majestad en este momento», murmuró.
«Nadie en Kesat se habría atrevido a hacer aquello».
Alaric tuvo que respirar hondo varias veces para ser capaz de responder de forma calmada.
«Lady Gie, ¿me cedieron este castillo a mí como dote de la lachisca, no es así?»
Gie respondió asintiendo con la cabeza en silencio. «En ese caso se trata de mi casa a pesar de estar en territorio nenavareno. Así que lo apropiado sería que me informaran de las idas y venidas de la gente, en especial cuando se trata de mi consorte. Ciertamente no es una petición extremadamente difícil de cumplir, espero». Para su total sorpresa, la adolescente impertinente respiró hondo también, como si fuese ella la que pensaba que él era exasperante y no supiese cómo controlar su genio.
«Ah, lo entiendo, emperador Alaric», dijo en un tono animado y con una sonrisa tan resplandeciente como falsa. «Haré un mayor esfuerzo de ahora en adelante para mantenerlo informado».
Tras aquello se marchó contoneándose de la habitación con su nariz respingona alzada en el aire. Alaric agarró el tenedor y apuñaló una tortilla.
—¡Ay, cómo echo de menos el continente!
—Yo no —dijo Sebraim—. Me ha parecido increíblemente entretenido. Alaric normalmente habría regañado a Sebraim o lo habría fulminado con la mirada, pero ese día no tenía fuerzas para ello. Comió lentamente, consciente de que Sebraim lo observaba.
—Si te resulta difícil que se haya marchado sin decírtelo —dijo por fin el legionario de forma dubitativa—,
si te recuerda, no es eso. Las palabras se asentaron como una mentira en la lengua de Alaric, a pesar de que las circunstancias eran diferentes, mucho más de lo que nadie podría imaginar. Nadie, ni siquiera Gaeris o Sebraim, sabía que Alaric había hablado con su madre la noche en que huyó de Kesath. Nadie sabía que Sansa o Sinast le había rogado que se marchara con ella, ni que él se había negado. Se había negado y aún así ella se había marchado. Y a pesar de que no era lo mismo, la marcha tan abrupta de Talasin después de que Alaric hubiese hecho algo que a ella le parecía tan horrible hacía que se sintiese como un niño pequeño de nuevo. Un niño que perseguía a alguien que jamás miraría atrás y jamás regresaría.
Al atardecer, un págalo entró por la ventana del estudio de Alaric con un mensaje de la nave de tormenta que había en el puerto Nenavareno. La fragata de Liso había llegado a puerto y se encontraba de camino a Llantas. Alaric recibió al comodoro en su estudio y se alegró de una forma retorcida y satisfactoria de lo mal que había aguantado el hombre el calor tropical durante el viaje en embarcación desde el puerto de Samaut y durante el corto paseo desde el muelle de Llantas hasta el castillo. Había gotitas de sudor entre el cabello en punta de Liso y parches de sudor en su atuendo de viaje. Ni siquiera su expresión eternamente urbana podía ocultar lo incómodo que se encontraba mientras lo saludaba.
—Descansa, comodoro —le dijo Alaric lentamente—.
¿A qué debo esta visita?
Estoy aquí para escoltar un cargamento de mercancía en Nenavareno hasta Kesath, su majestad. Ya sabe, en caso de que haya piratas. El regente me ha pedido que me pasara por su precioso hogar lejos de casa y le diera sus recuerdos.
Así que has venido para espiarme en nombre de mi padre, pensó Alaric asqueado.
Recuérdame algo. En tan baja estima tenemos a Nenavar como para no fiarnos de su habilidad para defender sus propios cargueros.
Es más el hecho de que deseamos no arriesgarnos cuando se trata de corazones de éter frescos para el Imperio de la Noche, dijo Liso.
Y mangos, por supuesto. Nuestra gente los adora.
Urduja le había mandado los números unos días atrás. Había sido mucho más generosa con los mangos que con los cristales de éter y no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Por una parte, Kesath necesitaba más cristales para protegerse. Pero por otra parte, la falta de cristales retrasaría los planes de su padre con respecto a Nenavar.
También he venido al enterarme por su interés en cierta timonel sardoviana, emperador Alaric, continuó Liso. Sin duda una amiga de su esposa.
Alaric apretó la mandíbula. Liso tenía muchos informantes y había sido solo cuestión de tiempo.
Fue una de las cosas que le prometí a cambio de su cooperación, enterarme de si esa rebelde se encontraba en nuestras prisiones. Pero mis hombres no han conseguido encontrar nada en nuestros registros.
Eso es porque esa tal Kaede escapó antes de que pudiéramos procesarla, dijo Liso.
Ella y un puñado de soldados de la Confederación se fugaron del último campo de reclusión en las horas después de la batalla de Última Morada.
Consiguieron hacerse con unos cuantos coracles, pero ella se separó del resto durante la persecución y aquella fue la última vez que sus compañeros la vieron. Los otros fugitivos se abrieron paso entre las montañas y encontraron lo que en aquel entonces era la resistencia. Estaba al tanto de la historia, participó en el ataque de la ciudadela y fue capturado.
Liso le dedicó una tersa sonrisa.
Verá, su majestad, cuando zarpó camino a Nenavar hace 2 semanas, pensé que era el momento de probar suerte en los interrogatorios. Ya sabía que buscaba a alguien y ciertamente deseaba ayudarlo. He sido muy afortunado al conseguir dar con esa información.
Muchas gracias por tu ayuda, le dijo Alaric entre dientes.
¿Sería demasiado asumir que estarás conforme con haberle prestado un servicio incalculable al trono?
Por supuesto, el honor es mío, respondió Liso enseguida.
Pero creo que mis servicios a su majestad serían incluso más incalculables si estuviese al mando de un acorazado de vacío una vez que tengamos más de esos en producción.
En otras palabras, una vez que el Imperio de la Noche se hubiese hecho con el control de la Grieta de Vacío, despojado a Talasin de sus poderes y de que las sombras cayesen sobre el dominio de Nenavar. Alaric luchó contra la repentina oleada de náuseas que trataba de apoderarse de él.
«De acuerdo», le dijo a Lisu. «El siguiente acorazado de vacío que se fabrique será tuyo».
El comodoro tuvo el descaro de mostrarse agradecido en lugar de triunfante.
«Una decisión muy sabia, su majestad, se lo aseguro».
«Eso espero».
Alaric miró a través de la ventana por la que se veían las lunas saliendo y las estrellas que brillaban ya sobre el oscuro mar eterno.
«¿Debería pedirles a los criados que preparen una habitación?»
Lisu negó con la cabeza.
«Me retiraré al puerto, emperador Alaric. No quiero causarle molestia alguna en su hogar».
«Gracias a todos los dioses, por fin una buena noticia».
Alaric no veía el momento de que Lisu se marchara. Sin embargo, una vez que estuvo a solas en su estudio, le resultó imposible quedarse sentado ni centrarse en el trabajo ni en la lectura. Talasi no volvería hasta 6 días después. Podía aprovechar ese tiempo para recomponerse y pensar en lo que ocurriría después. Pero también necesitaba salir de allí, donde los pasillos estaban embriagados con su presencia, donde lo consumía la sensación de que lo habían abandonado.
Alaric dejó el lápiz que llevaba varios minutos suspendido sobre una pila de documentos cuando se le ocurrió una idea. Sabía a dónde quería ir, dónde encontraría la fuerza, la paz y la determinación que llevaban tanto tiempo eludiéndolo. Necesitaba una grieta de sombras.